Bueno, pues a ver si no vuelve a dar fallos. Lo único malo es eso, que no se ha grabado la batería. Bueno, la vamos a entonces lo que os decía es que el modelo que se ha propuesto para explicar por qué es importante que haya un buen equilibrio entre dopamina y noradrenalina es precisamente este de equilibrio entre la señal y el ruido. ¿Y cómo se hace? Es decir, esto es una neurona piramidal de la materia de la corteza postcraneal. Entonces, aquí tenemos una espina dendrítica, dentro de los árboles dendríticos del soma, sale una espina y aquí tenemos una vez en el liandre de esa espina, que es donde se producen los contactos sinápticos y donde se produce la interacción. Bien. Entonces, mira, a través de estas espinas, esto es donde se produce la sinapsis, llega la información, ¿vale? Forma incluso de conectores presinápticos. Bien, aquí tenemos, por un lado, un receptor noradrenérgico, alfa-2A, y por otro lado, un receptor dopaminérgico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ambos dos están acoplados a proteínas que van a estimular o inhibir la producción de AMP cíclico, que como recordáis es un segundo mensajero. ¿Y ese AMP cíclico qué es lo que hace? Pues va a abrir este canal, que es un canal que se llama, que es activado por estado polarizado, sensible a la. Básicamente es un canal que se abre en presencia de la señal. Entonces, cuando de momento, fijaros, aquí entra la señal, ¿sí? Y ahora, si estos canales están abiertos, ese flujo de iones que produce la señal se va a salir por el canal. Una especie de fuga, se fuga. Y entonces esa señal se pierde. Sí, la noradrenalina se une al receptor, activa la proteína G inhibitoria, se disminuye la producción de la AMP cíclico y entonces no se abre ese canal. ¿Qué pasa? Que esa fuga por la que se activa la señal no se va a parar. Entonces, hacemos que haya más señal. Pero por otro lado, por otro lado, la dopamina hace un poco lo contrario. Y es que cuando se estimula excesivamente el receptor D1, se va a activar, está unido a una proteína G estimulatoria, se va a activar el AMP cíclico y vamos a abrir este canal. Por lo tanto, una estimulación adecuada del receptor alfa-2A previene la pérdida de señal. Una estimulación exagerada del receptor D1 promueve que se pierda la claro, no, por eso es que este es un modelo. No es que ocurra tal cual en la realidad. Porque efectivamente, ¿qué pasa? ¿Que lo que entra por debajo es ruido y lo que entra por arriba es señal? No, no. Lo que pasa es un equilibrio. Todo es un potencial de. Lo que pasa es que aquí hay muchas más neuronas contactando. Son las que van a encargarse un poco de inhibir seguramente los contactos que vengan por otro lado. Pero es lo que tú dices, señal es todo, en realidad, y ruido es todo. ¿De qué depende que una aferencia sea señal y la otra no ruido? Pues un poco de. Pues, ¿sabes? Pero supongo que sea de todas las otras colaterales neuronales que van a, en función de los elementos, tocando la función. digo, esto es un modelo, no vamos a ver esto. En condiciones muy sencillas, para entender el efecto de los fármacos. No se trata de explicar el proceso. Entonces, si hay una estimulación de la alfa-2A, se va a cerrar este canal y evitamos que la información se pierda. Si hay una estimulación dopaminérgica excesiva en el D1, es que se abre y la información sí que se va a perder. Entonces, aquí la clave es el equilibrio. Que esté... ahí os pone como sintonizado, ¿no? Que esté equilibrado el balance, el equilibrio entre la sinergización noradrenérgica y la dopaminérgica. Bueno, pues, fijaros, aquí tenemos aferencias que van de la determinación central dopaminérgicas y otras que van de locus tenuis noradrenérgicas. Entonces, en general, cuando la activación de la noradrenalina promueve la una activación adecuada, siempre y cuando la dopamina no sea excesiva. Tiene que haber un poco de señal dopaminérgica, pero no excesiva, tiene que haber una señal óptima no para Entonces, un poco por lo que preguntabas, si hay un equilibrio adecuado en la concentración de ambos neurotransmisores, cuando ocurre ese equilibrio, la noradrenalina va a aumentar el procesamiento de la señal y la dopamina va a disminuir el ruido, porque va a hacer que la información que no es la importante se pierda y la noradrenalina va a evitar que la información importante se pierda. Entonces, insisto, para que este equilibrio se produzca es muy importante que no haya niveles excesivos en ninguno de los dos. Y cuando están en equilibrio, se sabe, o sea, se piensa más bien, que la noradrenalina, por un lado, promueve o maximiza la señal y la dopamina reduce. Y un poco es porque una cierra el canal y la otra, y evita que la señal importante salga, y la otra abre el canal para facilitar que la señal accesoria salga. ¿Se entiende esto? O sea, es un modelo, como os digo, es como una hipótesis para explicar lo que ocurre. No, es, no quiere decir que esto luego sea así, tal cual, ¿vale? Es posible, es que hay que igual en la rata. Bueno, si hay pocos niveles de ambos neurotransmisores, tanto pocos niveles bajos de noradrenalina como de dopamina, pues en función de lo que hemos dicho antes, va a haber poca señal y poco ruido, entonces hay como un interés de las cosas. Por otro lado, también puede ocurrir que haya demasiada señal de los dos, y eso tampoco es adecuado. Porque cuando hay exceso de dopamina y noradrenalina, hay pérdida de atención. Entonces, claro, en función de dónde nos encontremos en cuanto a los niveles de dopamina y de noradrenalina, vamos a observar una serie de síntomas. En todo el aspecto de los trastornos de deficiencia de tiempo y tiempo. Más una mayor hiperactividad motora, si queréis, o entra más mayor falta de atención, las dos cosas. Depende de cuál sea en concreto el equilibrio, la falta de, más bien, entre la dopamina y la noradrenalina. Aquí tenéis un poco ese ejemplo. Cuando hay poca activación de ambos dos, Cuando la adrenalina es baja, hay poca señal. Cuando la dopamina es baja, en este caso, hay más ruido, porque no evitamos que salga. Entonces, en estos casos, ya os digo que la casuística es variada, porque puede haber como dos tipos de causas de los diferentes. Además, hablamos de TDAH, pero es que hay muchos diferentes tipos, como siempre hay síntomas predominantes en unos y en otros, etc. Y eso obedece muchas veces a diferentes alteraciones neuroquímicas. Puede haber que haya pocos niveles o niveles bajos, cuál sea el problema, tenemos que tratarlo de una manera. Bueno, entonces, cuando hay deficiencia en los niveles de noradrenalina y dopamina, ¿qué pasa? Entonces, que la señal no se favorece y el ruido no se elimina. Entonces, en estos casos, el tratamiento óptimo es incrementar los niveles de noradrenalina y de dopamina. Y ahí, por eso damos diferentes fármacos para aumentar los niveles de esta manera, reduciremos el ruido y aumentaremos la señal. Esta diapositiva, un poco la idea es que entendáis que puede haber problemas tanto por exceso como por defecto. Y con función de eso habrá que tratarlos de manera. Entonces, como os decía, cuando hay poco, cuando hay un déficit de estos neurotransmisores, tenemos que dar fármacos que los aumenten. Y en este caso, pues tenemos varias opciones. Por un lado, el metilfenidato, que lo que hace es bloquear el transportador de noradrenalina. O podemos dar también derivados de la anfetamina. Ahora vamos a ver. En general, el metilfenidato es un bloqueador de los dos transportadores, ¿vale? Pues que sabemos que la metilfenidato frontal no hay transportadores. Esto que bloquee el transportador de dopamina, a lo mejor en la pubis, ha llevado a sospechar que puede tener potencial de abuso, porque todas las zonas de abuso aumentan los niveles de dopamina en la pubis. Entonces ha habido mucho debate en si administrar metilfenidato en adolescentes, por ejemplo, que tienen precisamente por eso, porque es como si los estuvieras dando. Es igual, obviamente, pero la gente dice, bueno, es como la cocaína, que también es un inhibidor, un bloqueante de los transportadores de monoaminas. ¿Qué efectos ha dado? Eso lleva a ser. Bueno, el caso es que lo que hace de una manera análoga, ¿no? Se une a los transportadores de dopamina y noradrenalina y aumenta los niveles, al evitar que se recapten los neurotransmisores y, por ejemplo, que se degraden, pues aumenta esos niveles de dopamina y noradrenalina. Ahora, la anfetamina. El problema de la anfetamina es lo que se utilizaba antes de que se desarrollara el metilfenidato. La anfetamina también hace algo parecido. Se une al transportador de dopamina. Además tiene un perfil que se llama de inhibición competitiva. Compite por los mismos sitios que por la dopamina. Entonces, cuando llega la anfetamina, tiene más anfetamina, más anfetamina, va a echarle la patada fuera y entonces se une la anfetamina al sitio que le correspondería a la dopamina en el transportador. Llega la anfetamina, desplaza a la dopamina, que sale fuera. Vale, entonces en ese sentido de inhibición competitiva, llega la anfetamina, se une al transportador, desplaza a la dopamina, que queda fuera. Vamos a la desplazarla, fuera. Pero no solo eso, el problema también es que la anfetamina llega dentro de la antena, se internaliza, no como inmediato por ejemplo de la cocaína. El problema de la anfetamina es que se llega dentro de la neurona y ahí también va a unirse a los transportadores vesiculares de monoaminos, los que se encargaban de meter la dopamina en las vesículas sinápticas. Pues se une. Va a desplazar esa dopamina que iba a meterse dentro de la vesícula, está unida a los transportadores vesiculares, y entonces en lugar de estar dentro de la dopamina, la dopamina va a estar la dopamina. Eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que va a haber un aumento de la dopamina libre en el terminal, porque ya no está vesicularizada. Y eso hace que se abra una serie de canales y, por tanto, la dopamina se va a perder. Además, este anfetamina produce un cambio en el sentido del transportador. Hace que vaya, en vez de fuera hacia adentro, de dentro hacia fuera. Tiene esas dos opciones, esas dos particularidades. Entonces, por un lado, la anfetamina es el cliente uso del transportador de dopamina, sino que saca de dentro hacia afuera, pero es que además produce liberación de dopamina. ¿Por qué? Pues porque llega, se internaliza la anfetamina en la neurona, compite con la dopamina por los sitios del transportador vesicular, es la anfetamina la que se va a vesicularizar, entonces va a haber mucha dopamina libre en el terminal. Y este aumento de la concentración va a hacer que se abran más determinados canales por los que va a salir la dopamina. Por lo tanto, la anfetamina produce una liberación fuerte, masiva, de dopamina, por estos mecanismos que os he explicado. Y esto explica el potencial de abuso en la neurona. Entonces, la anfetamina, si se toma de una manera como en atracón rápida, etc., produce esto y además pues, va a producir. Seguramente hay uso y dependencia. ¿La solución cuál es? Bueno, pues producir formas de anfetamina que sean de liberación mucho más retardada, para que no haya esos picos de dopamina, sino que sea todo mucho más. La clave aquí va a ser siempre que el nivel aumente poco a poco, quede elevado durante bastante tiempo y baje poco a poco. ¿Vale? Nada de picos. Bueno, pues este es el problema de la anfetamina. Por eso ahora el yin y yang, que tiene una parte buena y una parte mala. ¿Vale? Entonces, claro, ahora ya anfetamina para los trastornos de atención no será. Ahora tenemos otros como el difinidato o la propia. Bueno, ¿esto se entiende? ¿Sí? Ah, bueno, justo aquí lo mismo. Como os decía, esto es a lo que tenemos que tender, a este tipo de patrón. Que la dosis, que la aplicación del fármaco suba al espacio, se mantenga elevado la potencia y luego bajo el espacio. Y esto además va a estar asociado a un patrón de liberación tónico. ¿Vale? Si por el contrario diéramos dosis de un fármaco que tiene una farmacocinética muy rápida, de picos muy altos y que baja rápido, esto más bien está asociado a patrón ¿qué? Fásico. ¿Ves? Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque esto es cuando se produce el potencial de abuso, cuando los disparos fásicos. Y además es cuando va a producir formas aberrantes de aprendizaje, porque recordad que esta señal dopaminérgica básica es la que está más asociada a que los estímulos nos llamen la atención para poder establecer vínculos asociativos. Entonces, si yo tomo pues eso, una dosis de anfetamina que me va a producir un aumento rápido y fuerte de dopamina, eso va a hacer un patrón básico de activación de la neurona, que yo empiece a asociar todos estos estímulos con la sensación que yo tengo, cada vez que entre en esta clase me va a apetecer. Eso es lo que pasa. Por eso, los estimulantes en el contexto de este tipo de patologías, es muy importante que haya siempre una farmacología lenta, ¿vale? Para que no se produzcan disparos fásicos, sino que se produzca un patrón de disparo tónico de la neurona. Bueno, entonces, en ese sentido, tenemos diferentes tipos de formas de liberación retardada, como el oros, o modificaciones de los estimulantes, profármacos que luego se metabolizan en el fármaco en sí de una manera lenta, y que lo que hacen es eso, evitar que haya liberaciones fuertes de la glucosa y que se estimulen los receptores que queremos, no otros. Entonces, eso es lo que se consigue en la corteza parietal, ¿vale? Que haya una liberación de noradrenalina adecuada, que se estimule el receptor que queremos, y aquí que haya una liberación de dopamina adecuada, que se estimule el receptor que queremos, para que se potencie la señal, se disminuya. Y en el núcleo accumbens, bueno, pues, va a haber también una liberación más lenta en el tiempo, nos van a bloquear los transportadores y evitamos el potencial de abuso. Por eso digo que hay que buscar estas estimulantes que se han desarrollado más o menos, que producen una liberación retardada del fármaco y por eso evitan que haya patrones de disparo fásico de las neuronas y que empiecen a activarse receptores que no son los que necesitan. Bueno, ¿qué más? Tenemos otro fármaco que es muy, muy importante que lo conozcáis porque es muy famoso, se han hecho muchísimos estudios, que es la atomoxetina. Ya lo conocéis porque es un antidepresivo, es un inhibidor del transportador de noradrenalina. Entonces, claro, aquí lo que vamos a hacer es, si bloqueamos la recaptación de noradrenalina, pues va a haber un incremento de los niveles sinápticos del neurotransmisor. Claro, esto. ¿Qué efectos tiene? Bueno, pues no es tanto que queramos que haya un aumento básico puntual del neurotransmisor, sino lo que queremos es que ese aumento de los niveles de noradrenalina mantenido en el tiempo va a estimular los receptores sinápticos de manera sostenible. Al final se van a regular a la baja, o sea, es mitad. Entonces, con eso evitamos que haya un efecto a nivel de receptores que no nos interesa porque se han regulado a la baja. Mira, hay que, bueno, que cuando hay un disparo o unos niveles excesivos de noradrenalina y dopamina junto con estrés, pues puede haber diferentes patologías como TDAH, ansiedad, abuso de sustancias. Y entonces, en este caso, si queremos reducir esa estimulación, tenemos que hacer un incremento para abajo. Primero aumentamos un poquito más, pero luego eso va a desensibilizar los receptores y vamos a volver a patrones de disparo tónicos y no más. Además, tened en cuenta que al bloquear el transportador de noradrenalina también estamos evitando que la dopamina se recapte, o sea que estamos actuando. No sé por qué se llama, la verdad, no lo entiendo.
No sé. Al máximo está todo bien.
Bueno, ¿hasta ahora se entiende todo? ¿Sí? ¿Algo, alguna duda, algo que no entendáis? Es que no sé si sí o no, por eso os pregunto.
Vale, bueno, pues el entendimiento es el primer paso. Luego viene el estudio.
Y luego la memorización.
Pero bueno.
Estoy aquí, tengo el micrófono aquí al lado, no sé. A ver ahora. Bueno, pues esperemos que sea mejor, pero lo tenía aquí, lo que es verdad que a lo mejor le estaba dando de espalda. Bueno, Vale. Entonces, eso un poco lo, de la parte del trastorno de atención, ya hemos visto que en la época es bastante conceptual. Luego, lo más importante es eso, que entendáis que lo importante es equilibrar la dopamina y la noradrenalina, que puede haber un problema de colesterol por defecto, en unos casos sean estimulantes, como el dilato, en otros casos se desensibilizan los receptores con un fármaco que aumenta los niveles de manera sostenida y que va a reducir los receptores, que un poco que de lo que se trata es de potenciar el efecto de alfa-2A y del receptor D1 para que el alfa-2A potencie la señal y el D1 reduzca el ruido, y la importancia también del patrón de liberación recargada, que no haya incrementos rápidos del fármaco, sino que sea un patrón más sostenido en el tiempo para promover el disparo tónico junto al disparo fásico. ¿Y por qué? Porque el disparo fásico de las neuronas dopaminérgicas es el que está asociado a la saliencia de estímulos, pero que también está asociado a la predisposición al abuso de sustancias. ¿Vale? Bueno, y luego tendríamos la otra parte, lo de las demencias. De aquí he escogido solo, porque en realidad lo es bastante sencillo, para explicaros la parte de la formación de las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares, que son los dos hitos neuropatológicos clave en la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Yo os digo que a día de hoy no hay ninguna prueba diagnóstica clara que permita diagnosticar Alzheimer. Solo se hace por hallazgos neuropatológicos morbos. ¿Qué es lo que se ve? Pues se ve, hay dos hitos. Es que se dan placas amiloides, es decir, depósitos de una proteína, que es la proteína beta-amiloide, que se va acumulando. Y además también se ven ovillos, como fibras, madejas, dentro de las neuronas. Son ovillos neurofibrilares. Bueno, pues, ¿por qué se producen estos acúmulos de proteína beta-amiloide, estas placas amiloides, y por qué se producen estos ovillos neurofibrilares? Eso es lo que estoy explicando. En condiciones normales, como siempre explicamos, ¿qué es lo que pasa? Todo va bien, y luego vemos qué pasa cuando hacemos este operador. Mira, nosotros tenemos proteínas, que se llama una proteína que es la precursora de amiloide. ¿Vale? Y ahí esta proteína se tiene que procesar. En normales se procesa, se va cortando, porque hay una forma más larga, que se va cortando en formas más cortas y no pasa absolutamente nada.
La proteína que está
en las neuronas, eso es. Parece que tiene una función de plasticidad, no sangre. Pero el caso es que parte del metabolismo de la neurona es cortarla más, de la proteína precursora amiloide, es cortarla en cachos más pequeños. Entonces aquí la tenemos. Sería la forma completa, la proteína precursora de amiloide, que a través de una enzima, que es la alfa-secretasa, se corta en dos. Una parte que se queda anclada a la membrana, que tiene 5 aminoácidos, y una parte que se hace, que se queda libre, que es precursora. Bien. Esta parte que queda en la neurona, en la membrana, se sigue metabolizando, ¿vale? Por la gamma secretasa, y entonces se corta y queda dos cachitos mucho más pequeños. Y esto entonces no son amiloidogénicos, es decir, no crean depósitos de amiloide. ¿Vale? O sea, esto es la vía sana, por así decirlo. La alfa secretasa corta la proteína precursora de amiloide en un tejido grande que se queda y en más libre y la gamma secretasa. Ahora, la parte mala. Esta es la vía tóxica. la vía en la que sí que se van a producir, sobre todo esto, la beta amiloide, que es la que es la que se va depositando y forma las placas amiloides. Bueno, pues tenemos igual nuestra proteína precursora de amiloide, pero aquí en vez de la alfa secretasa va a entrar un poco la beta secretasa. Esta beta secretasa va a generar un tercio de aminoácido, el otro libre, y el beta amiloide. Y el problema es que luego la gamma secretasa va a cortar el tercio de 91 aminoácidos en un tercio más pequeño que se queda, y en otro más, y en este que es el problema, es de 42 aminoácidos, que es la proteína beta amiloide. Esta es la que se deposita y forma las placas. Bueno, pues el problema es este. Esto es lo que va a generar las placas amiloides que se van depositando. Entonces, esta alfa beta amiloide, porque cuando es aminoácido, pues va a ir acumulándose. Entonces, se van formando depósitos, las placas seniles, que les llamaban antes. ¿Y qué hacen esas placas seniles, esas placas de beta amiloide? Pues se van formando, ahí que os llama oligómeros, es decir, se van acumulando y esos cachitos pequeños se van formando, pues se van juntando. Y esos oligómeros de beta amiloide, pues ya empiezan a interferir con la señalización normal. ¿Vale? Bloquean la función normal de las neuronas, aunque y hacen más cosas. ¿Vale? Entonces, también evitan que los neurotransmisores se unan de manera adecuada con sus receptores. Pero hay más. Cuando los oligómeros se unen entre sí y ya forman las placas amiloides de verdad, estas placas amiloides tienen varios efectos. Por ejemplo, activan a la microglía. La microglía, no sé si os acordáis, son como las células inmunes residentes en nuestro cerebro. Y están implicadas en la lucha contra patógenos, pero también producen una reacción inflamatoria. ¿Vale? Entonces, cuando la microglía se activa, pues, por un lado, se liberan citoquinas proinflamatorias, como de la cabeza. Eso es porque hay citoquinas proinflamatorias, es lo que produce el inflamatorio. Y también se produce estrés oxidativo y se liberan radicales. Pero es que además también va a producir una activación de los astrocitos, que son los que recordáis que forman la barrera macrocefálica, y también va a producir una cascada inflamatoria. Y esto es lo que empieza a matar a las personas: la formación de radicales libres, la neuroinflamación. Además, el problema es que estas placas amiloides no se contentan con, primero, los oligómeros interferir con la función sináptica, luego las placas con producir estrés oxidativo, generar que la microglía libere radicales libres, citoquinas proinflamatorias. No solo con eso, estas placas amiloides lo que van a hacer es activar una serie de proteínas quinasas, que lo que sabéis es que hacen fosforina. Entonces, los microtúbulos, que son los que forman el esqueleto de la neurona y lo que le da consistencia a la neurona y además favorece el transporte de orgánulos en la neurona, estos microtúbulos van a empezar a fosforilarse porque se han activado estas quinasas por las placas amiloides. Y cuando empiezan a fosforilarse, se empiezan a plegar de una manera rara y a enmarañarse entre ellos. Entonces, estos biotúbulos hiperfosforilados forman los ovillos neurofibrilares. Sobre todo una proteína, es la importante, que es la proteína PAL. Y estos ovillos neurofibrilares producen también muerte. de la neurona, pues igual, por función de radicales libres. Y al final más nada. Por lo tanto, placas amiloides. ¿Por qué ocurre? Pues porque se produce un procesamiento anómalo de la proteína precursora de amiloide. Porque en vez de la vía normal que implica la alfa secretasa, llega la beta secretasa, que genera un péptido más largo y luego la gamma secretasa corta en otros péptidos que son más grandes de lo normal. En vez de 9, etcétera, son de 40, 42, 43. Y esos péptidos de 42 aminoácidos, sobre todo el de la beta 42, se van a ir acumulándose, formando esos cachitos pequeños que se llaman oligómeros, que ya ellos solos van a evitar que se produzca la sinapsis normal de las neuronas. Van a interferir con la función de los neurotransmisores, etc. Pero es que además, esos oligómeros van a unirse, a acumularse entre ellos, formando las placas amiloides. Estas placas amiloides tienen tres efectos. El primero, activan la microglía. Esta microglía va a liberar radicales libres y citoquinas proliferadas. Estrés oxidativo y proliferado. También se van a activar los astrocitos, segunda cosa, produciendo glutamina. Y tercera cosa, las placas amiloides van a activar quinasas, proteínas que van a fosforilar proteínas del microtúbulo. La proteína tau hiperfosforilada hace que estos microtúbulos se empiecen a anidar y a enrollar entre sí, formando estos ovillos. Y estos ovillos, un montón de cosas, van a producir la muerte de estos ovillos. Nosotros son neuronas polinéticas. Claro, la primera es una cosa muy bien. Hay varios sistemas neuronales que están afectados, pero desde luego el sistema colinérgico, que es muy importante en esos estudios, está. De hecho, al principio se daban inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿vale? Para intentar incrementar un poco la acetilcolina. Había inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ahora se intentan dar antagonistas de receptores de glutamato también, porque parece ser que hay una hiperexcitación glutamatérgica que lleva a muerte neuronal también. En fin, ahí lo estudiaréis. La verdad es que para las denuncias vamos a hacer
mucho. ¿Esto es lo que pido? ¿Superactúa?
Al nivel de del sistema glutamatérgico. Sí. Pero es un ejemplo en el que estaba pensando. Se avanza un poco. El donepezilo prácticamente es lo que se está dando. Hace poco solo. Luego, en estos casos, es otro de los ejemplos en los que los psicólogos somos muy importantes. Porque, bueno, es verdad que hay muchos tipos de Alzheimer, de demencias de tipo Alzheimer, de deterioros cognitivos, que ahí es un muchísimo. Desde un deterioro cognitivo ligero, no es Alzheimer, pero es predemencia, a demencias de tipo Alzheimer, otro tipo de demencias. Y ahí es muy importante la estimulación. Muy, muy importante. Y bueno, y quizás los pocos fármacos que tenemos, pues en algunos casos parece que algo retrasa el curso de la enfermedad. Bueno, el resto de la parte de leer es la.
Y la garantía está sobre otro.
También es en el sobre el sistema glutamatérgico, pero tiene otro perfil de acción, otras farmacocinéticas. La ultina, el danfetilo. Sí, yo os digo que hay dos o tres. Sí, es lo que os decía, que eso lo que hacen es, pues como de la triconestesa, incluso la triconestesa, ha habido algunos muy antiguos, como la son muy antiguos. Además, son los que se utilizan en otro, lo que pasa, en una enfermedad que se llama miastenia grave. Pero los que es por déficit de. Porque es una enfermedad autoinmune que ataca a los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular. Pero los fármacos que se dan ahí no atraviesan la barrera. Pero son también inhibidores de la glutamatérgica para intentar aumentar lo poco que quede de sinhibición por la acetilcolina. Bueno. Pues. Esto por parte del tema 5. Del tema 6, también hay una serie de cuestiones. Bueno, que tenéis toda la pregunta. El tema 6 es un tema que es muy comprensivo, que además es el ejemplo del cambio de paradigma que estamos teniendo en el estudio de las adicciones. Antes era sustancias de abuso y ya está. Y ahora se llama trastornos del espectro impulsivo-compulsivo. Y es que cada vez más parece ser que las adicciones son un problema de impulsividad y compulsividad. Aquí tenéis las dos partes que median ese continuum. La impulsividad estaría mediada por las relaciones que hay, la corteza cingulada anterior, la corteza frontal y familiar, o las partes centrales de los triados, tanto los circuitos calizantes triados talamocorticales, de los que hemos hablado antes, y media todo este tipo de desórdenes. Cleptomanía, cleptomanía, trastornos intermitentes, bueno, todos estos. Estos serían trastornos del espectro impulsivo. Si nos bajamos a la otra parte, cuando ya están la corteza órbito frontal, el estriado dorsal, no el ventral, también, porque la estabilidad de tarde, estamos con la parte ya de compulsividad, de conductas excesivas, repetitivas, que tenéis red, que una niña, que está compulsiva, que podría ser compulsiva, que está compulsiva, y todo eso. Y esto, un poco el esquema es el mismo, está implicado un circuito córtico, estriado, talamo cortical, pero no es ya la corteza anterior o la corteza anterior, ni el estriado ventral, que es el profundo, sino que es la parte de la corteza órbito frontal y el estriado dorsal, que es el más motor. Entonces, pero lo que os digo que esto lo he tenido que cortar porque si no, no cabía. Son dos dimensiones de que parece ser que son un continuo y hay trastornos que cogen parte impulsividad y parte impulsividad. Las adicciones son el ejemplo. Claro, la impulsividad es un rasgo de predisposición a los trastornos adictivos. Pero por otro lado, la adicción en sí parece que tiene parte compulsiva. Porque uno de los rasgos definitorios de la adicción es que los excesivos consumiendo la sustancia, haciendo la. A pesar de que sabes las consecuencias negativas que tienen. Eso es una conducta que no está, es que es compulsiva, la haces repetitivamente a pesar de las consecuencias negativas. Es muy de tipo hábito, además es muy automática. Entonces, por eso os digo que estos trastornos son un continuo y que cogen un poco de ambas dimensiones. Son trastornos impulsivo-compulsivos y la adicción es un ejemplo. ¿Vale? Hay una parte de impulsividad porque además eres incapaz de evitar, de refrenarte a ti mismo, de evitar el consumo, y además es un consumo que es eso, repetitivo, compulsivo, excesivo, etc. Bueno, aquí tenemos un poco los circuitos nerviosos que están, bueno, algunos, hay muchos más, y esto es mucho más complejo. Quizás lo más básico, que están implicadas en las adicciones. ¿Vale? Cada tipo de sustancia, aunque estemos hablando de sustancias, adicciones puede ser adicción incluso no farmacológica, adicción al juego, a internet, al móvil, pues, hipersexualidad, adicción al sexo, están en los mismos
circuitos.
Sí, hay comorbilidad, porque sobre todo porque hay rasgos de personalidad, como este de la impulsividad o el de búsqueda de nuevas sensaciones, que son como factores de predisposición a las conductas excesivas. Luego ya, ¿en qué se cristalice eso? Si es una adicción a cocaína o es poco patológico, ya dependerá de los factores de cada uno. Pero sí, sí, los factores de predisposición son grandes. Claro, el ambiente, por eso digo, cada uno, si uno por sus circunstancias tiene acceso a cocaína o no, o tiene un historial de juego patológico en su familia, y entonces. Sí. Bueno, entonces, como os digo, hay una parte muy importante, tanto de la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo, que van a enviar. Bueno, aferencias glutamatérgicas experiencias glutamatérgicas a núcleo accumbens y a la área central. Entonces, en el núcleo accumbens, que ya os lo conocéis de sobra, estas son las células que hay en mayor grado. El 90% de las células del núcleo accumbens son estas, las neuronas espinosas de mediano tamaño, o MSM. ¿Veis que tienen muchísimas espinas? Son de tamaño medio, son neuronas GABAérgicas. ¿Vale? Estas neuronas GABAérgicas lo que hacen es proyectan luego al área temporal central y a otros sitios. Hay dos vías, la vía directa, la vía directa. Luego, además, esto lo conocéis de sobra también, desde el área tegmental ventral hay una proyección dopaminérgica, gasolínica, a pulmones. ¿Vale? Pero es que además, al área tegmental ventral llegan también, llegan aferencias de otros sistemas de neurotransmisión, por ejemplo, si el cinético y el el colinérgico, que va desde el núcleo tegmental del núcleo continuo o el tegmental lateral dorsal, que manda aferencias colinérgicas, o del núcleo arqueado o arcuado, que manda péptidos y arqueos. ¿Vale? Y entonces, aquí, en el área tegmental ventral, esto es muy, muy importante, esta parte de aquí, hay una interneurona que es GABAérgica y está bien. Que va a regular la salida dopaminérgica. Esto lo conocéis porque lo hemos visto. ¿Qué pasa? Que sobre esta interneurona GABAérgica hay receptores MU, receptores cannabinoides, receptores de acetilcolina. ¿Vale? Entonces, esta interneurona GABAérgica va a estar modulada por todos esos sistemas, por los endocannabinoides, por los opioides endógenos, por la acetilcolina, y en ese sentido va a regular la salida de la dopamina. ¿Me entendéis? Bien. Bueno, pues si tenéis esto en la cabeza, insisto, hay regulación glutamatérgica de la corteza, de la amígdala y del hipotálamo, que va tanto a los núcleo accumbens como a la corteza. Al núcleo accumbens, a estas neuronas espinosas de medio tamaño que son GABAérgicas, son la principal vía de salida de la accumbens. En el área tegmental ventral activan esta neurona de salida dopaminérgica. Y luego, esta neurona de salida dopaminérgica va a estar en el ventral. Por las neuronas serotoninérgicas del brazo, como sabéis, por las neuronas colinérgicas del núcleo tegmental, del núcleo cortino, del núcleo tegmental, del núcleo dorsal, y por las neuronas encefalinérgicas, del núcleo arqueado. Vale. Ahora, ¿esto por qué es importante? ¿Cómo se traducen las diferentes drogas de dos? Bueno, ahí lo tenéis, yo me he saltado algunas.
¿Y el esquema que tenemos para toda la otra?
No, cada una activa una parte de ese circuito. Por eso os decía que, por ejemplo, la cocaína es muy fácil. La cocaína lo que hace es bloquear el transportador de dopamina y entonces generar la medalla. Pero a nivel de núcleo accumbens, aquí va a bloquear el transportador de dopamina y, por lo tanto, va a aumentar los niveles de dopamina en la cumbre. Eso lo hace la cocaína o la cocaína. Por lo tanto, estas neuronas espinosas
y los cannabinoides será al contrario, depende como abogado, ¿no?
No, los cannabinoides van a actuar a nivel de los receptores de cannabinoides que hay en esa neurona GABAérgica. Y como los receptores CB1, que son los de los cannabinoides, son inhibitorios, que están acoplados a una proteína C inhibitoria, van a inhibir esta interneurona GABAérgica. ¿Qué va a pasar? Que van a aumentar la salida de dopamina. Todas las drogas de abuso, de una manera o de otra, van a aumentar los niveles de dopamina. Sí. Lo mismo, exactamente lo mismo. Los MU hacen lo mismo. También están acoplados a una proteína C inhibitoria y cuando llega a la heroína o la morfina, activa el receptor MU, inhibe la interneurona GABAérgica y aumenta la salida de dopamina. Es exactamente igual que hacen los cannabinoides. De hecho, el receptor MU y el receptor cannabinoide a veces forman lo que se llaman dímeros, se unen y forman un complejo sinérgico. Hay mucha señalización cruzada entre los opioides y los cannabinoides.
Sí,
el sistema sí, es prácticamente el mismo. Ya veremos cómo el alcohol tiene una farmacología compleja, actúa a nivel del receptor MU, actúa también a nivel de receptores metabotóxicos de glutamato, haciendo que baje la señal energética, de canales de sodio activados por voltaje, que eso hace que baje la señal energética, esos son los que veíamos que activaban la terralina o la gabapentina. También va a actuar sobre receptores GABA-B, que son receptores presináticos, y por lo tanto los bloquea y va a aumentar los niveles de GABA. El alcohol por tanto tiene una farmacología compleja. Ahora eso es que lo voy a repetir. Era una pequeña introducción.
Entonces,
sí. Ahora voy a ir una por una. Pero dime.
La última era que la internetona, todo tenía la internetona. Para que se
sobre todo a nivel del receptor MU, que está aquí, y del receptor feromón. ¿Quiénes hacen eso? Pues los opioides, opiáceos, los aminoides. Esos inhiben esta interneurona y por lo tanto van a potenciar la salida de la hormona. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a aumentar de una manera fásica los niveles de dopamina en la cumbres. Para aumentar de una manera fásica, hay un disparo fásico y entonces se van a producir todos esos procesos asociativos anormales de los que hemos hablado. Vamos poco a poco. Mira, por ejemplo, con los fármacos, con la cocaína, los fármacos, las drogas que actúan sobre el receptor de dopamina, pues. Como esto ya es una idea que hemos visto antes, hay un paralelismo clarísimo entre la capacidad que tienen estas drogas, cocaína, de bloquear el transportador de dopamina, y esto lo podemos mirar en seres humanos con tomografía, y un poco la euforia que inducen en los pacientes, si lo preguntamos con. A través de autoinformes. Entonces, nosotros podemos dar una inyección intravenosa de cocaína, le metemos al paciente en un escáner, vamos viendo cómo eso produce un bloqueo en el transportador de dopamina y a la vez, conforme va pasando el tiempo, le pedimos que en una escala pictográfica, en una escala tipo Likert, vaya diciendo cómo va estando de colocado, de eufórico, de subidón, como queráis. Y entonces, hay este paralelismo, esto es una gráfica que lo publicó Nora Volkow. Esto se ha reproducido en esta gráfica, la he visto yo, pero si no os digo que mil veces. Pero es que es un paralelismo clarísimo a lo largo del tiempo. Fijaros, en una hora, pues después de la inyección intravenosa, os digo que quizás sea los 10 minutos, que además es incluido perfectamente con el apogeo del bloqueo de la dopamina. Esto un poco. Ha habido mucho debate porque decían, bueno, pues es la capacidad que tiene la cocaína de bloquear el transportador de dopamina y, por tanto, subir los niveles de dopamina en muchos sitios, pero sobre todo en el núcleo accumbens, para que produce su acción a las ratones. Lo que pasa es que luego se vio que había ratones que no tienen este transportador de dopamina que seguían autoadministrándose cocaína. Entonces, pues toda la historia está del transportador de dopamina porque no es cierto. Pero luego se vio que es que hay varios tipos de transportadores de dopamina que les quedan. Bueno, esto es otra cosa a la que quiero llamar a la atención. No es lo mismo el consumo de drogas que la adicción. Porque la adicción tiene una serie de características. Y estos datos son súper interesantes. Esto es, el porcentaje de personas que ha consumido una sustancia, ¿cuántos acaban haciéndose adictos? Y claramente, ¿quién tiene el primer puesto? El tabaco es, sin duda alguna, la droga más adictiva que existe. No sé si sea la más letal, pero creo que también. Pero, sin duda alguna, el tabaco. Luego viene la heroína. Pero antes de la heroína está el tabaco. Vamos a ver una droga legal. Pero es la más perniciosa de todas. No sé si es porque es legal o porque. Bueno, es que es terriblemente adictiva y es que además es la droga que se fuma. Perniciosa a nivel cardiovascular. Bueno,
ahí es donde el efecto del tabaco
No, esto es de los que acaban haciendo, de los que acaban dependiendo de la sustancia. Luego hay, y va muy bien esa pregunta, un investigador muy famoso que se llama David Nutt, que está en el Imperial College de Londres, hizo una escala que no entienda. El daño para el individuo, el daño para la sociedad. Me parece que incluía también, tenía como tres variables.
Para la familia, a lo mejor.
Familia, sociedad, impacto económico, eso es. Teniendo en cuenta todas estas variables, él hizo una escala de drogas malas o de la maldad de las drogas, pero no solo para el individuo, sino para todo. Y desde luego los extremos estaban. No, ahí no, sino como pernicioso, tanto para el individuo como para la sociedad. La cosa es que no sea más, está, haya más. Pero por ejemplo, los cannabinoides no estaban en todo. Pero esto es de los que lo han probado, ¿eh? Sí. Pues aquí lo han probado todos. Y luego de los que enseñan. Pero lo que tú quieres decir es que es más fácil que volvamos a probar. Claro, porque si yo pruebo una vez cocaína porque un amigo me ha conseguido, a lo mejor tengo que volver a ver a ese amigo para poder, aunque me apetezca volverlo a probarlo, obviamente, pues la cocaína desgraciadamente también está. Es verdad que no hay tanta disponibilidad. Si yo soy un mayor edad, yo estaba por lo que está tiempo. Sí. Pero bueno, es verdad que cocaína vais a cualquier sitio por la noche. Y es que yo el otro día he gastado una broma que ahora hay baño de chico, baño de chica, luego hay sala de lactancia, dentro de poco va a haber una sala para drogarse, porque es que es impresionante. Sí, los baños es que, como te despides, hay ya, máquinas expendedoras. Sí, es impresionante. Sí, España, durante algunos años, ha sido el primer país del mundo consumidor de cocaína. Del mundo. Por encima de Estados Unidos y de Reino Unido. Normalmente nos disputamos el primer puesto con nuestros países, con Estados Unidos y con Reino Unido. Pero a veces hemos sido el primer país. Bueno, ¿queréis que cortemos y luego seguimos? Y ya os explico con calma. Sí, os explico el alcohol, la cocaína, el cannabis, etc. Y hacemos el examen. Y así cortáis un poco. Esto está acabado a las 7, ¿no? Vale, pues luego nos vemos una hora y media, nos vemos a las 8:30 y seguimos. Acabamos lo que nos queda de esto y hacemos un examencito.
Sí.
Y.
Ana, vamos a hacer la fotocopia. ¿No quieres de ver las fotocopias? Si las he traído para ti y para mí solo, ellas no necesitan de desarrollo. Venga, te las hago. Te las hago. Vamos con los gitanos. Bueno, que no. Bueno, una.